Y quizás para definir la hospitalidad podríamos llegar a la definición básica, ¿no? Que es una virtud que se ejerce recibiendo a peregrinos, personas pobres, desvalidas, recogiéndolos y dándoles la asistencia debida y necesaria. Eso como una hospitalidad general. Desde el punto de vista cristiano, es un poco más profundo el tema de la hospitalidad. Es, como bien dijiste, recibir a otro en el corazón y saber que estás recibiendo a Cristo mismo. Para nosotros los monjes, la Sagrada Escritura siempre fue la verdadera regla. Y bueno, en ella encontramos un montón de invitaciones a recibir al otro, al que llega, como si fuese Dios mismo, ¿no es cierto? Por eso es muy importante para los monasterios tener hospederías. Y recibir a tanto a, como vos dijiste antes, tanto a personas que comparten nuestra fe como que no, como aquellas que no comparten, inclusive a turistas que simplemente vienen por curiosidad, pero que siempre se llevan una sorpresita.
Eso es lo que se percibe conociendo el monasterio y las veces que uno pudo haber ido a ese lugar con personas allegadas o personas que iban por primera vez, todos coinciden en esto, ¿no? Qué bien que me sentí acá. Qué bien, no solamente por la paz que hay en el lugar, que es muy profunda, por el silencio, sino cuando el hermano hospedero, en ese caso, el que recibe, ¿no? El que tiene esa función en ese momento, realmente hay una acogida muy especial, muy, pero muy particular. Y eso se siente, ¿no? El huésped se ha recibido como Cristo en persona, ¿no? Y le preguntamos a la gente, hermano Bruno, qué experiencias de hospitalidad ha tenido a lo largo de su vida, porque hay muchas maneras de practicar la hospitalidad, ¿no? En nuestra existencia. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de ellas?
Bueno, en mi caso personal, yo recuerdo cuando era chico tuve una apendicitis casi peritonitis
Sí.
y fuimos allá a buscar un médico, estamos de vacaciones y el médico dejó absolutamente todo, dejó el asado con su familia, se metió adentro del auto, hizo 60 kilómetros con nosotros para llegar a un hospital, me hospedó y eso creo que me dejó marcado a mí. En la disponibilidad, ¿no? El recibir al otro en el corazón. Y después, bueno, yo hace poquito que fui nombrado encargado de la hospedería,
Mira.
aunque no podemos recibir muchos huéspedes ahora por esta
Claro.
situación, pero con la poca experiencia que he tenido como hospedero, porque yo charlo con los huéspedes generalmente, aún no
Sí.
siendo hospedero, es que muchos vienen a encontrarse con el Señor a través del lugar, a través de nosotros, los instrumentos. Entonces, creo que la hospitalidad también está íntimamente ligada a la caridad, ¿no? Y a las obras de la misericordia, y que es un arte a la vez de una virtud. Es un arte porque, bueno, sí o sí requiere ¿no? la calidez del corazón de uno, la apertura, la disposición a la sorpresa, que eso es muy importante, ¿no? Generalmente nosotros decimos que terminamos mucho más evangelizados nosotros que los huéspedes. Y bueno, y es una virtud también porque requiere muchas veces de paciencia, en un esfuerzo para superar, como vos dijiste, ¿no? Los prejuicios que tenemos, o viejos temores hacia determinadas personas o situaciones.
Es cierto eso, querido hermano. Dijiste algo que es muy importante, ¿no? La calidez, la apertura y la disposición a la sorpresa. Eso me encantó, porque tiene que ver con una diferencia entre una puerta cerrada y una puerta abierta, ¿no? Un ventarrón que entra y que puede abrir esa puerta y mantenerla abierta uno para que, bueno, a ver qué me trae ese viento, o cerrarla directamente porque, bueno, a ver si se viene una tormenta fuerte, ¿no? ¿Qué hago? Claro, uno dice, ¿qué hago yo con el diferente? Y ahí no, nos metíamos también en la palabra y en la misma raíz. de hospitalidad, nos metíamos en esta etimología de la palabra o de la palabra griega, que quiere decir huésped, que la palabra griega significa extranjero, alguien que no pertenece a mi grupo social, que viene de otra parte, que llega de improviso pidiendo ser recibido, y que los griegos convierten esta acción de hospitalidad en una ley, ¿no? La palabra latina hospes, huésped, tiene la misma raíz que la palabra hostis, que es enemigo. Miren ustedes, ¿no? Porque el extranjero para los romanos, que habitaba más allá de las fronteras del imperio, era un enemigo. La raíz, la misma raíz, hospitalidad que hostilidad, hermano Bruno, ¿no? Proviene de la misma raíz. Acá tenemos que hacer un trabajo muy interesante. Después, contame si querés cómo hacen ustedes, cómo haces vos particularmente como hermano hospedero para poder acoger a aquel que llega y quizás te das cuenta por su actitud o cómo empieza a hablar o las palabras que utiliza, que quizás no tiene el mismo pensamiento o hasta la misma forma o ideología. ¿Y cómo hacemos para mantener la puerta abierta allí, ¿no? Y acoger al hermano que viene y que realmente uno ve que es muy diferente, ¿no? ¿Qué hacemos para pasar de la hostilidad, que como primera instancia, como seres humanos, tenemos ante la diferencia, quizás el rechazo, a un corazón que acoge, un corazón hospitalario? ¿Cómo hacemos eso?
Bueno, eso es todo un camino de vida. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, por lo menos lo primero que hago yo, es siempre ponerme en oración, pedir la gracia del Espíritu Santo. Y bueno, y también es muy importante el autoconocimiento, saber el temperamento que tengo. Yo soy medianamente nervioso, entonces sé que me tengo que cuidar en la forma de expresar, ejercer la tolerancia. Y después, bueno, con el tema de los prejuicios, y yo creo que es muy importante una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Pero la primera es la confianza en Dios y en uno mismo. Confianza en Dios y conocimiento de Dios. La madurez afectiva e intelectual también, porque muchas veces ejercemos un rechazo simplemente porque no somos maduros a nivel emotivo y quizás porque intelectualmente tampoco estamos maduros, ¿no? Parte del prejuicio es un juicio previo, ¿no? No hubo un juicio medido, valorado acerca de la situación que uno está viviendo. Por ejemplo, Jesús criticaba mucho a los fariseos y nadie puede decir que era un prejuicioso, porque el prejuicioso simplemente critica, se olvida del otro. En cambio, la persona que realmente emite un juicio verdadero sobre el otro está muy interesado en que el otro quizás salga de ese error, está muy interesado en llevarle la verdad, en no imponérsela, que es lo que hacía Jesús precisamente con todos. Y bueno, y lo otro es, no sé, el desarrollo de las virtudes espirituales. ¿No es cierto? Nosotros decimos, San Pablo dice, ¿no?, que el espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza. Tenemos que estar animados por ese espíritu. Y ese espíritu se pide y se recibe, ¿no? Y nosotros somos de alguna manera también los hospederos del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Entonces, bueno, por eso es muy importante el tema de las dos cosas interiores del hombre, ¿no? La vida afectiva y la vida espiritual.
Que hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa. Un hueco para el alma. Sentirse como en casa. Un alto en el camino, nada más. Pasa. Y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararara. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Pasa, entra, no importa lo que fue, porque será lo que será, de alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra, después de algún
traspiés. El tema de hoy es hermoso. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un viaje. Me alojó una familia que me había conocido solamente en un casamiento y me dijo, ¿cómo vas a venir a España y no conocer Barcelona? Yo no lo tenía en mis planes, pero bueno, fue tal la insistencia que fui, y fue hermoso porque unas personas, un matrimonio grande, abiertas de corazón. Cuando llegué me dijeron, bueno, esta es tu casa, me dieron la llave.
Buenos días, Radio María. Bueno, quería compartir esta experiencia con mis hermanos porque hay que ser agradecido. En algún momento de la vida yo me quedé sin nada, literalmente. Y bueno, una familia me dijo, bueno, ya estábamos cerca de Navidad, venía a pasar la Navidad en casa. Bueno, hoy día esa persona es la hermana del alma. Y yo estoy agradecida porque estuve en su casa un tiempito. Después otra parte de la familia también me recibió hasta que me pude poner de pie y empezar a tener mi propia casa. Y empecé a vivir de nuevo, una vida hermosa, una vida cerca de Dios. Y también poder vivir en carne propia esto de estuve de paso y me alojaste.
No descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien
duda. Hoy es el último programa de nuestro ciclo Oración, Trabajo y Vida Comunitaria, junto con los monjes trapenses de Azul, del Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, en Pablo Acosta, en Azul, en provincia de Buenos Aires, un lugar, como siempre decimos, bellísimo, enclavado en las sierras de Buenos Aires. Y desde allí, un grupo de 16 hombres entregados a la oración, al trabajo y a la vida comunitaria, ¿no? A Dios, en definitiva, hacia un camino de santidad. Hoy estamos dialogando en este último programa sobre hospitalidad, sobre ser hospitalarios, junto con el hermano Bruno, que nos está ayudando a recorrer este tema importante, ¿no? Para los cristianos. Y decíamos, hermano Bruno, que la hospitalidad en la palabra de Dios aparece muchas veces, ¿no? No sé, recordábamos en el libro de los Hebreos, no olviden la hospitalidad, pues gracias a ella muchos de ustedes sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Como una trama fundamental que recorre la Biblia, en el Génesis, Abraham, Sara, que son bendecidos con la fecundidad a causa de su hospitalidad, hasta la cena del Apocalipsis, ¿no? Miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa a cenar, ¿no? La palabra de Dios, hermano Bruno, nos invita, ¿no? De por sí a ser hospitalarios.
Nos invita, nos exhorta y también nos muestra cómo tenemos que ser hospitalarios. El tema de Abraham es quizás uno de los paradigmas para nosotros los monjes, que recibe a esos tres personajes misteriosos. San Agustín dice ya que es una primer mostrarse de la Trinidad, y cómo ese gesto lo bendice Abraham. Y después esos tres van a hospedarse con su sobrino Lot, que también los recibe, a diferencia de Sodoma, que no los quiere recibir bien, y cómo ya la Biblia deja mostrar de alguna manera la bendición que está, ¿no?, en la acogida, y que realmente el rechazar al otro es una bendición, es una maldición para uno mismo. Si seguimos recorriendo un poquito el Antiguo Testamento, tenemos también a Rahab, la prostituta que recibe a los dos emisarios de Josué, y por eso ella se salva con su familia de la invasión. Y bueno, y más adelante tenemos el ejemplo magnífico de lo que es la acogida para nosotros, que es la Virgen María.
Sí.
Abrirse completamente a un misterio. Para nosotros la historia es muy conocida, pero si nos metemos en una muchachita hebrea, adolescente prácticamente, que no conoce nada de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque no existe. Y recibir esto es realmente un acto de grandeza increíble. Por eso María es, no sé si lo dijiste vos o era una cita del Papa, es el verdadero arquetipo del huésped cristiano. Y bueno, y hoy más que nunca, ¿no?, con todo el tema de lo que es el tema de la acogida de los recién nacidos, ¿no?, el momento duro que están pasando, las leyes contra la vida. Por eso la palabra siempre tiene que ser un lugar de escucha y de constante frecuentarla constantemente.
Y vos fíjate, hermano Bruno, que los ejemplos, ¿no?, de los cuales charlamos en este momento tienen que ver con también una mutua fragilidad, ¿no? Porque cuando decimos hospitalidad, en nuestro corazón, nuestra cabeza, aparece la imagen concreta de una acción, de alguien que llega y alguien que recibe, acogiéndose en realidad recíprocamente en una fragilidad. Y yo me voy a la actual pandemia, ¿no?, a la situación que estamos viviendo, hermano Bruno, como humanidad, como comunidad humanitaria en este momento, que dentro de muchos aprendizajes, podemos aprender o no podemos aprender, está obviamente que en nuestra libertad, y podemos entender que todos somos susceptibles de necesitar ayuda del otro en algún momento, ¿no?, porque no estamos libres, no solamente de este bicho del COVID, sino de cualquier otra cosa donde necesitemos la ayuda del otro. ¿Qué pasa con en algunas ocasiones nosotros, o vemos de los otros, que cuesta a veces ser acogidos por los otros en momentos de debilidad, de dificultad, de necesidad? ¿Tiene que ver con nuestro ego, con nuestra omnipotencia? ¿Con qué tiene que ver que no nos dejemos ayudar, hermano Bruno?
Sí, el tema de aceptar la ayuda es todo un tema, ¿no?, valga la redundancia. Creo que los factores, por lo menos que yo experimento en mí, a veces cuando me cuesta pedir ayuda, son múltiples, y también lo he visto en otras personas. Creo que lo primero y lo primordial es tomar conciencia, ¿no?, de que uno tiene un problema, una necesidad, y que necesita del otro, ¿no?, y que no puede solo. Que generalmente son problemas mucho más trascendentes que en cuestiones laborales o materiales. Entonces uno a veces, al reconocer eso y al acudir a otro, se siente una vergüenza, ¿no? Se siente una desnudez de exponer la propia fragilidad y de abrir el corazón, ¿no? El corazón es lo más íntimo de la persona y bueno, no se puede quizás ir abriéndolo a todo el mundo, especialmente en esos momentos de ayuda, de necesidad de ayuda. Quizás otro de los factores a veces que nos impiden a pedir ayuda son haber tenido malas experiencias previas en el haber recibido una ayuda. Yo qué sé, pienso en el caso de las personas que han recibido abusos, o sea, físicos o de conciencia o de autoridad, cómo les cuesta realmente, ¿no?, encontrar, restablecer la confianza en el otro. También el tema del orgullo, ¿no? Eso es fundamental. Hay siempre un orgullo mezclado con nuestra debilidad, con nuestra propia historia personal. Uno también, somos una cadena, ¿no? Nosotros vamos recibiendo lo que recibieron nuestros padres, que a su vez lo recibieron de sus abuelos. Entonces tenemos que ver más o menos cómo es nuestra historia personal a la hora de aceptar una dificultad y un problema, ¿no?
Es cierto. ¿Cómo? Contanos experiencias, hermano Bruno, de los propios monjes, ¿no? Son 16 hombres, muy diferentes, cada uno de ustedes, ya nos hemos enterado, ¿no? Diferentes edades, vos nos decías, diferentes temperamentos. ¿Cómo es esto de poder acogerse unos a otros, ir conociéndose? No sé hace cuánto que estás en el monasterio, hermano Bruno, ¿podés contarnos eso? ¿De qué manera vos te sentiste acogido en una primera instancia? Y si te costó acoger estos diferentes temperamentos, hacer comunidad, en definitiva, con hombres que realmente eran diferentes a vos.
Sí, bueno, yo entré acá hace 15 años.
Sí.
Sí, ya tengo un número de años.
Sí.
Y puedo personalmente ver en mí unos cambios impresionantes de que entré como novicio idealista, hasta que después de hacer los primeros votos descubrí la realidad de la debilidad que hay en mí, y después, bueno, como ahora estoy empezando a disfrutar un poco, ¿no?, las diversidades de temperamento. Quizás cuando uno es novicio y entra al monasterio encuentra todo ideal, los monjes son todos ángeles, pero después de un tiempito uno empieza a ver que no, que es una comunidad de pecadores, y empieza, ¿no?, generalmente a afilar el dedo, la punta del dedo, y empieza a señalar a los demás, ¿no? Pues todavía no tiene la fuerza interior para verse a sí mismo. Eso generalmente se da con los años. Cuando uno empieza a ver un poco en sí las oscuridades que tiene y la necesidad de conversión que tiene, empieza como a sentirse mucho más tranquilo, que están en un ambiente propicio para eso y que todos formamos parte de una misma comunidad, débiles, que necesitamos la conversión y nos necesitamos mutuamente, ¿no? Para mí uno de los ejemplos más grandes en temas es lo que yo recibí de un padre de nuestra comunidad que ya falleció, que es un santo verdaderamente, el padre Pablo, que era un americano que llegó con la fundación del monasterio. Y yo aprendí de él, por supuesto que no lo puedo poner en práctica, ¿no?, al 100%, aprendí a tratar de mirar a los demás con ojos cristalinos. Me cuesta mucho porque también tengo una formación, tengo prejuicios, pero yo creo que experimenté la mirada de él como una mirada que realmente a mí me dijo, es posible mirar a los demás de otra manera. No sé si algún oyente que lo conoce al padre Pablo, yo creo que va a decir absolutamente que sí, ¿no?, que era así. Él tenía esa gracia de mirar al otro, en recibirlo en su corazón, y desde ahí el otro, o los otros, o las otras, en experimentar como un manantial de gracia, como un anticipo de lo que iba a ser la mirada de Dios hacia nosotros. Eso es un poquito mi experiencia, ¿no?, acá con la comunidad. Y después, bueno, con el tema de las relaciones fraternas, y tratar de no, lo decía el Papa Francisco en una catequesis hace poco, ¿no?, no poner motes o no poner apodos al otro, que es muy propio nuestro, ¿no? Por ejemplo, ahora está de moda llamar a las personas tóxicas.
Sí.
Yo creo que eso un cristiano no debería hacerlo. Es verdad que hay personas que tienen actitudes, ¿no?, de cierta toxicidad, pero eso es una de las cuestiones a trabajar en uno. Y eso nos ayuda a ser un poco más libres. Porque en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer como monjes es... monje viene del griego, ¿no?, monos, que significa uno o unificado. Es tratar de recuperar todas las energías, no ponerlas donde no las tenemos que poner, para, mirándose a uno mismo, recibir la gracia de Dios, transformarse, recuperar su imagen herida por el pecado original, y luego, sí, ser un don para los demás. Y eso es un trabajo de toda la vida.
Lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar.
Tú que esta noche sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Sepas que en esta noche Él te acompañará.
No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado.
Buen día, Radio María. Bueno, relación a hospedar, ¿no? La verdad que en mi casa siempre hemos recibido gente que por ahí no tenía dónde ir, que por ahí andaba de paso, y por ahí que ha venido gente de otros lugares y hemos entablado una relación y se han quedado en nuestra casa. Así que gracias a Dios que nos da ese privilegio y nos da que podamos recibir ser hospitalarios. Así que bueno, ser solidarios, mejor palabra.
Desde Resistencia Chaco comento que tuve la oportunidad de hospedar mucha gente que viene del impenetrable. Mi hija trabaja allá y derivan gente al hospital principal de aquí, de la capital de la provincia. Han llegado a estar 4 meses con un trasplante de riñón. Siempre digo, Dios me pone estas cosas para que vea cuán generoso es conmigo y cómo puedo ayudar al que lo necesite.
¿Tú te recuerdas, quizá tu madre?
Seguimos hablando con el hermano Bruno, monje cisterciense del monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, en Pablo Acosta Sul, provincia de Buenos Aires. Hermano, aquí hay otro mensaje, dentro de los tantos que siguen llegando, que dice: buen día, querida radio, soy de Capilla del Monte, y les cuento que fui adicto a las drogas por 25 años. Luego de muchas dificultades, estuve internado muchas veces. Hice mucho mal a mi familia, sobre todo, pero hoy soy profesor, siento que el Señor estuvo siempre a mi lado, aún en los momentos más oscuros. Yo doy gracias por estar. Esa es mi experiencia. Me ayudaron en el camino muchos ángeles. Nos cuenta este hermano que no se identifica, no deja su nombre, de Capilla del Monte, hermano Bruno, en momentos de mayor dificultad, cuando nos sentimos que tocamos fondo, así dicen nuestros hermanos, ¿no?, que están sufriendo algún tipo de adicción, cuando tocan fondo, sienten que el Señor los rescata. ¿Cómo? A partir de ser hospedados por otros hermanos, ¿no?, la ayuda que podemos llegar a recibir de otros. Así que bueno, quería leerte algunos de estos mensajes. Y hablando de comunidades cristianas, nos hablabas de la tuya, querido hermano, de cuando uno ingresa, sobre todo una comunidad, o quizás permanece un poco cegado a lo largo del tiempo, tenemos esta punta del dedo afilada, ¿no? Y hay que trabajar, nos decías vos, en el interior, el verse a uno mismo, de fragilidad a fragilidad, ¿no? A veces nos cuesta vernos frágiles, ¿no, hermano?
Exacto. Y bueno, yo creo que eso es una característica propia del hombre, ¿no? Jesús lo pone muy claro en el Evangelio, ¿no? Podemos ver la paja en el ojo del otro y no podemos ver la viga tremenda que está en nuestros ojos. Mira, acá tengo un texto del Papa Francisco, ¿no?, de la Gaudete et Exultate, que es muy, muy interesante, ¿no?
Sí.
Lo leo, ¿no? Dice, solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente dispuesto para acoger un llamado que rompe sus seguridades, pero que lo lleva a una vida mejor. Porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Es un tema que se puede aplicar mucho, mucho en la comunidad, ¿no? De hecho, cuando uno ingresa a la comunidad, la primer palabra del prólogo en la regla de San Benito es escucha, hijo. De ahí viene la palabra obediencia, ob audire, ¿no? Es un escuchar desde el otro. Y en el tema de las relaciones fraternas, yo creo que sí que es muy importante la escucha de uno mismo también, para poder renunciar, como dice el Papa, a nuestros propios puntos de vista, que siempre son parciales, siempre, siempre y siempre. Y bueno, y cuando uno experimenta, ¿no?, que se vence a sí mismo, siente como una gracia, como una armonía que se restablece, ¿no? Y para eso también el tema de la misericordia. Es fundamental el ejercicio de la misericordia con los hermanos, por el simple hecho de que vamos a recibir misericordia conforme a nosotros la recibimos. Y bueno, la vida quizás del monje, al ser una vida espiritual, es una vida de camino, ¿no? Uno no entra hecho al monasterio. De hecho, dicen que uno se recibe de monje el día que lo entierran. Entonces, bueno, estar consciente de que necesitamos, primero, misericordia para nosotros, y después donar esa misericordia para los demás. Y que la vida no va a estar libre de conflictos ni de problemas, ¿no es cierto? Jesús toma un modelo de vida humana para sacar de ese modelo de vida humana un modelo de vida sobrenatural. Entonces lo humano no lo anula, pero sino de lo que sale de ese conflicto lo transforma en una gracia salvífica.
Qué bueno lo que decís, hermano, con respecto a un punto fundamental, que no tengo que estar ni sano, ni ya salvo, ni perfecto para hospedar a otro, ¿no? Yo, para acoger a otro, yo no tengo que ser perfecto, sino justamente es eso, ¿no? Desde la misericordia, por eso recordamos también a Mateo 25. ¿Con quién? Con el hambriento, cuando yo también tengo hambre. Con el sediento, cuando yo también puedo llegar a tener sed. Con el forastero, donde yo me sienta extranjero, en mi propia casa a veces, ¿no? Hay tanto para hablar de la fragilidad, por eso recalcó, me parece, el concepto de fragilidad. Y dentro de la fragilidad, la misericordia, justamente en este mes del Sagrado Corazón, ¿no? Este corazón misericordioso que sabe acoger a todos. A todos sin excepción, hermano, ¿no?
Claro, exacto. Bueno, la misericordia, ¿no?, es un don que Dios deja, ¿no? Es muy, muy fundamental, ¿no? Si nosotros no experimentamos la misericordia de Dios y nos empezamos a ver a nosotros mismos, y nos vamos a deprimir, ¿no? Quizás hay tantas depresiones hoy en día, tantas angustias, tantos ataques de ansiedad, más que más que por el descubrir la misericordia, la miseria en uno, sino simplemente por no experimentar la misericordia. Es un arte también acogerse a sí mismo. Muchas veces no estamos contentos con lo que soy, con mi historia, y nos quejamos a Dios. Pero bueno, a veces nos olvidamos de que Dios tiene un proyecto para nosotros, que nos pensó, que somos únicos para Él, que nos ama infinitamente y que quiere siempre lo mejor. Cuando vamos entrando en esa dinámica, que como dije un poquito antes, es un camino, ahí vamos realmente transformándonos en un engranaje, ¿no?, para la comunidad, y no somos simplemente una piedra de tropiezo. Y eso creo que en las familias y en la sociedad común es fundamental, ¿no?
Yo he hospedado a gente en mi casa, una familia de Tandil muy amable, nos hemos hecho muy amigos. Así que después, cuando yo he viajado a Tandil, ellos me reciben en su casa con un amor que es una familia, es familia, no son amigos ya. Bueno, y otra experiencia muy linda he tenido cuando fui al Congreso Eucarístico. Una familia también me hospedó en su casa, muy, muy buena gente. Siempre los recuerdo con cariño.
Yo pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar.
Hola, buen día, bendecido día Radio María. Este mensaje es para Vero y para el hermano Bruno. Decirle que lo queremos mucho, que hemos estado algunas veces en el monasterio y siempre nos han brindado esa hospitalidad única. Y decirle que sí, que tuvimos la bendición de conocer al padre Pablo. Y es realmente un santo, que lo quisimos, lo queremos mucho, lo invocamos mucho y lo sentimos presente. Abrazo enorme al hermano Bruno y a todos los hermanos que están allí, y un abrazo grande para vos, Vero, y para toda Radio María. Bendiciones.
Abrázame, ven a mí.
Últimos minutos que estamos compartiendo dentro del monasterio, nos sentimos, ¿no?, que estamos dentro del monasterio. Una gracia especial que hemos tenido durante todo este tiempo, las puertas del monasterio Nuestra Señora de los Ángeles en azul abiertas, ¿no?, y nos sentimos realmente hospedado por quienes allí habitan, 16 hombres que eligieron este camino del monacato. Y estamos hablando con el hermano Bruno en este último programa. Hermano Bruno, te manda saludos, por ejemplo, acá Germán Asís, quien fue postulante del monasterio en 2009, que te recuerda con mucho cariño, te está enviando un mensaje a través de la radio. Hola, soy de Tandil, un abrazo grande para el hermano Bruno, toda la comunidad de parte de Anabela y familia desde Tandil, también están sintonizando la radio. Y te mandan un abrazo. Gracias, hermano Bruno, por tus palabras tan auténticas y por recordarnos al padre Pablo. Gracias, dice, siempre está con nosotros. Qué lindo escuchar hablar al hermano Bruno y a todos los monjes. Muy sanador para el alma y para cada uno de nosotros, dice por aquí un oyente. Y más mensajes que llegan con experiencias de hospitalidad. Dice un mensaje: bendiciones, hospedamos a una señora y a su hija e hijos adolescentes que dormían en una terminal. Vivieron un año en nuestra casa, hasta que mi esposa le consiguió un trabajo a la señora y hoy son nuestros vecinos, dice un mensaje. Los santos fundadores de la orden cisterciense, dice Miriam, realmente cambiaron mi forma de ser católica. Fue un camino para mí de conversión. Alguna vez podré vivenciar, aunque sea una semana, en el monasterio, por el testimonio de amigos míos que concurrieron varias veces, realmente encontraron allí al Señor. Hospedar a personas en nuestra casa realmente abre mentes y corazones, y los vínculos que se crean son duraderos, dice un mensaje. en los encuentros diocesanos hospedé a catequistas. Una vez a un misionero del grupo Renova, fuimos padres de una adolescente italiana de intercambio estudiantil. Todos dejaron algo en nuestra vida porque abrir puertas es abrir el corazón. Mónica dice, buen día, deshacernos de los prejuicios es muy difícil. En la vida vas aprendiendo a hacerlo. Ha sido muy iluminador empezar a aceptar al otro sin intentar cambiarlo y tratar que descubra sus virtudes, no como yo quiero que sean. Es difícil, pero se puede, nos dice y concluye con otras palabras Moni, que se comunica desde Tres Arroyos. Bueno, hermano Bruno, lo que tengas ganas de decirnos en relación a la hospitalidad, lo que tu corazón tenga ganas de decir en relación a... También decían muchos por acá, el hermoso paisaje que tienen en Azul, lo conozco, ¿no? Ustedes también en Azul, y hablando de ser hospitalarios, son muy hospitalarios por la casa común, como es el término que utiliza el Papa Francisco con la naturaleza, ¿no? Podemos, y nosotros somos huéspedes en esta tierra, también decimos, y tenemos la responsabilidad de ser hospitalarios con nuestro planeta. Esto lo viven también mucho los monjes allí, en medio de un paisaje donde lo trabajan también en sus diferentes aspectos, donde ustedes viven y conviven con la naturaleza, querido hermano. Y en este paisaje, que no solamente es lindo, sino ustedes tienen, ¿no?, esta impronta del cuidado de la naturaleza.
Sí, sí, por supuesto. Y yo había estado meditando, ¿no?, en las preguntitas esas que me hacías y me daba cuenta de algo, ¿no? De cómo es que generalmente todos los monasterios son espacios de armonía, de belleza exterior. Y lo que iba meditando en mi corazón es que creo que eso es un fruto de la oración. A medida que vamos creciendo en la oración, en el encuentro personal con Dios, que es el Creador, nos vamos transformando y vamos recuperando esa imagen que fue herida a causa del pecado original. Y a medida que eso se va dando, se va desparramando en todos los ámbitos en que nos movemos, en los jardines, en la liturgia, en nuestra forma de vestirnos, en nuestras comidas. Y creo que eso es un mensaje muy importante para el mundo de hoy, porque el ataque que está sufriendo nuestra casa común no es simplemente el ataque de un sistema económico, ¿no? Es el ataque de un hombre que abandonó completamente su búsqueda espiritual, que rompió las relaciones con Dios y, por supuesto, al romper eso, rompe su propia naturaleza de ser humano. Y esa ruptura del ser humano se manifiesta en la ruptura de lo que es la casa común. Entonces, yo, en los monasterios, creo que eso se percibe, mucha gente lo percibe, cuando vienen y me dicen, hermano, qué paz que hay acá. Y quizás esas personas tienen un campus hasta más lindos que los nuestros. Y bueno, y esto es un lugar consagrado a Dios. Y por eso yo, qué sé, quiero... Si alguien tiene la gana y tiempo, recomendar la lectura, ¿no?, de la Laudato Si, la encíclica del Papa de 2015 acerca del cuidado de la casa común, que es muy, muy, muy iluminadora. Bueno. Y después, bueno, para agregar, ¿no?, también volver a darte las gracias por habernos invitado a este espacio. Compartir de lo nuestro con los demás es muy importante, especialmente, ¿no?, en este tiempo donde, si bien nuestra apertura es mucho más virtual porque tenemos la hospedería muy restringida por el tema del distanciamiento social, y es una parte muy, muy, muy profunda de nuestro carisma el tema de recibir al otro. Nosotros, al no tener la hospedería abierta, sentimos que estamos perdiendo un encuentro con Jesús, un contacto con Él, y sentimos que realmente nos hace falta.
Agradecimiento es mutuo, querido hermano. Gracias, realmente, ¿no? Vuelvo a utilizar la metáfora de esta puerta abierta que sentimos que tuvimos gracias a las voces del padre José, del padre Eduardo, del padre Rubén, de tu propia voz, y sentirnos que en la iglesia, bueno, tenemos también este camino. Quizás, mira, me animo a decir, hermano, que algún joven que esté escuchando y que quizás se sienta llamado, ¿no? Siente un llamado hacia este camino que quizás desconocía, ¿no? Mira, también tenemos monjes en nuestra Iglesia Católica. Quizás es hay verdad, mucha gente que está desayunándose con que hay monjes en nuestra religión, ¿no? Como lo hay en otras religiones, también nosotros tenemos esta línea, ¿no? Esta vocación, esta entrega dentro de la Iglesia. Dicen, y yo también lo digo, este pulmón de oración hacia el mundo, que tenemos que dar gracias al Señor por tener. Y por eso, bueno, a la comunidad de estos 16 monjes, gracias en nombre de toda esta comunidad también de Radio María y de todas las personas que sigue dando gracias a lo largo y a lo ancho del país por este contacto con todos ustedes, hermano Bruno. Así que realmente el abrazo fraterno para todos ustedes.
Bueno, igualmente. Y bueno, y si quieren otra vez, ya saben dónde estamos, se pueden comunicar y hacemos otras charlas.
Buenísimo. En la página sí está habilitada, ¿no, querido hermano? Sí, para que la... Sí.
La página está habilitada y bueno, ahí explicamos un poco la situación que se está viviendo con el tema sanitaria. De la hostelería. Y damos un poco a conocer nuestro carisma. Muchas gracias por hacernos también conocidos, porque la vida monástica existe en la Iglesia casi desde el siglo III, pero es prácticamente desconocida, especialmente en nuestro continente, que siempre fue un continente de misión. Sí. Y hoy dar a conocer la contemplación, quizás en esta vida tan, tan vertiginosa, tan apurada, tan rápido, es una verdadera obra de misericordia para con los oyentes.
Bueno, qué bueno que sea así. Gracias a toda la comunidad, muchas gracias. Y como vos decís, puerta abierta también para que nos volvamos a encontrar a través del aire de la radio con todos los oyentes que escuchan Radio María. Un abrazo fraterno, querido hermano.
Un abrazo grande, mil bendiciones. Amén.